Buenas tardes, soy María José y yo y mi grupo de compañeras estamos participando en el proyecto Cartonera de la Universidad de Granada y le voy a hacer una breve entrevista que forma parte de este proyecto.
Muy bien.
Me gustaría saber qué es la poesía y qué significa para usted.
Yo creo que la mayor parte de los poetas desconocen la respuesta a esas preguntas y probablemente escriben para averiguarlo. No es tan fácil de responder. Nicanor Parra diría, todo es poesía menos la poesía. Y al fin y al cabo creo que la poesía vive en conflicto con sus propios límites, siempre está discutiendo cuál es su marco, como en realidad viene haciendo el arte, bueno, a lo largo de todo el siglo XX. Así que preferiría no cerrarlo. De hecho, muchas de las cosas que hago son bastante cuestionables en sí como poema. Así que me imagino que ese es su ámbito de crecimiento y o yo lo acepto como tal.
Perfecto, me parece una muy buena respuesta. ¿Me podría decir en qué se ha inspirado usted para realizar este nuevo poemario llamado Chocar con algo?
Digamos que no nos inspira en una cosa en concreto. Uno empieza a escribir pues porque hay toda una serie de motivaciones, ideas, estímulos, imágenes, experiencias que van fraguando, en las que uno trabaja casi de forma inconsciente, hasta que un día, digamos, un pequeño disparador afuera hace que todo cuaje y empieza a escribir el poema. Pero no se trata tanto de que haya una cosa con la que te topes y te inspire, sino de que esa cosa con la que te topas logra que cuaje un trabajo que iba haciendo previo, que tiene que ver con tu experiencia a veces pasada, con las actuales, con la forma en la que los discursos colectivos también te atraviesan y generan sentido dentro de ti o te conflictúan, y eso en cierto momento se convierte en un poema. Pero no es una cosa en concreto, es difícil decir una, ¿no? O por lo menos a mí me cuesta. No es que me niegue a pensarlo, pero me cuesta pensar en una en concreto.
Sí, sí. Y teniendo en cuenta esto que me acaba de explicar, ¿qué es lo que intenta comunicar a través de sus poemas?
No sé si trato tanto de comunicar una cosa en concreto, sino de compartir una experiencia literaria que no produzco yo solo, sino que construimos entre vosotras que estáis aquí y yo, de forma conjunta. Así que compartimos un espacio, que es el de la poesía, y a eso aspira más que a comunicar una cosa en concreto. No creo que mis vivencias sean exclusivas de mí, y tampoco las controlo totalmente. O sea, creo que todo poema tiene una ambigüedad que no deja de producir sentido, lo produce para mí, y en el mejor de los casos los poemas los producen para los demás también. Entonces, como no controlo esa producción de sentido completamente, yo la dirijo y quisiera a lo mejor conducirla hacia un lugar, pero eso no quiere decir que lo consiga ni que importe de hecho un comino hacia donde quiero llevarla yo, ¿no? Produce de esa ambigüedad y no está cerrada ni uno pretende cerrarla.
Hemos estado investigando y hasta el momento hemos visto que usted ha publicado 3 poemarios.
Sí.
¿Cuál ha sido la evolución experimentada desde el primero hasta el último? Si me la puede...
Sí, es una buena pregunta. Yo creo que empecé escribiendo poemas más desenfadados y cotidianos, más anecdóticos quizás, con un punto de comedia, y que quizá progresivamente esos poemas se fueron adelgazando, perdiendo la anécdota narrativa, hasta volverse más seco en El falso techo, que es mi segundo libro, y en realidad mi tercer libro no es un libro de poemas, sino de aforismo, y como yo lo sitúo como parte de la misma producción, no, para mí no está fuera, los poemas se adelgazaron hasta quedarse la pura idea, y esa idea se me rompió en las manos. O sea, creo que los aforismos que yo escribía entraron en un camino como de lógica rota, que ha formado parte de mi último poemario. Entonces, bueno, pues creo que en el último hay todavía anécdota, pero hay bastante pensamiento, siempre que entendamos ese pensamiento como algo discontinuo y fragmentado, o más que fragmentado, roto.
¿Cómo ve usted el género de la poesía en la actualidad? ¿Y si cree que pasará, qué cree que pasará con este género en un futuro?
Pues, si hablamos de lectores, la poesía, digamos, se lee poco, como siempre se ha leído. No soy nada apocalíptica, no pienso que la poesía esté a punto de desaparecer. Creo que esa es una sensación que nos acompaña hace muchísimos siglos y que de hecho no nos encontramos en el peor momento al respecto, porque existe como una variante de la poesía, que es la poesía juvenil o bestseller o como queráis llamarla, que está siendo, no sé, muy leída en este momento. Que yo considero poesía porque hay gente discutiendo sobre su legitimidad artística. Yo creo que es poesía, pues como es música lo que hace David Bisbal, o sea, es poesía. Otra cosa es que yo le otorgue más o menos calidad, que tampoco soy yo el papa del canon literario, así que lo que yo pide tampoco sé yo si importa. Pero bueno, yo tengo mi propio criterio y pienso que a lo mejor pues muchos de ellos no son grandes poetas, aunque hagan poesía. Y bueno, la gente pues los lee, pero no sé, publican miles de ejemplares. No nos encontramos en nuestro peor momento. ¿Y qué va a ser de la poesía? Pues se escribirá, como siempre. No creo que esté en peligro. Tampoco creo que haga falta defenderla mucho, en el sentido de que la poesía no es necesaria, es inevitable. Entonces, no hace falta defenderla en el sentido de que siempre va a cultivarse, siempre. ¿Cómo? Ya no lo sé. A lo mejor lo que yo no puedo defender 100% es la permanencia del formato libro impreso. Pero como creo que la poesía no depende de la página de un libro, había poesía mucho antes de que existiera la imprenta, había poesía mucho antes de que existiera el papiro. Entonces, creo que pervivirá a su instrumento de difusión, y eso pues será lo que sea, oral, digital. Creo que está volviendo bastante la poesía oral en este momento. O sea, ya no se trata solo de que se lea poesía, llamémosla basura o lo que tú quieras. Es que lo que sí que creo que se está recuperando es la oralidad y el escenario para la poesía, la puesta en escena de la palabra poética, que al fin y al cabo tiene que ver con su origen rapsódico. Porque si la peculiaridad de la poesía frente a otros géneros es lo musical, y lo musical tiene que ver con una búsqueda, al fin y al cabo, de una mnemotecnia, pues creo que se está regresando a eso, está muy revitalizado. Así que el futuro, pues yo lo veo bueno.
Como hemos podido ver en este proyecto, en su libro Chocar con algo, aparece con frecuencia la imagen de la mujer, uh-huh, abordada desde una visión más bien feminista. Uh-huh. ¿Cree que afecta el hecho de ser mujer a la hora de escribir y de publicar? Y si afecta, ¿de qué manera?
Sí, creo que afecta. Creo que la forma en la que estamos en el mundo atraviesa nuestra escritura. Creo que no es lo mismo haber nacido en el siglo XXI que en el siglo XVI. No se escribe lo mismo. Lo que uno escribe está atravesado por su propia historicidad, y que parte de mi experiencia histórica tiene que ver con mi subjetivación en la feminidad. No es algo esencial en mí, ni absoluto, pero yo he sido conformada como sujeto dentro de la feminidad. Es algo discutible, pero ha sucedido en el presente en el que yo me eduqué. Inevitablemente eso atraviesa mi poesía, porque no podría ser de otra manera. La pregunta quizás sería de qué, como tú has dicho en un segundo momento, de qué manera lo hace. Eso ya es más complicado de determinar, es más complicado. Sí que creo que no hay una causa-efecto. No creo que exista temas específicamente femeninos, no creo que existan enfoques específicamente femeninos. No creo que por el hecho de ser mujer tenga que escribir de una determinada manera, ni siquiera por el hecho de ser una mujer europea de casi 40 años. Pero creo que mi propia experiencia histórica puede afectar a temas completamente ajenos a lo previsto para una mujer. Y quiero decir con esto que si yo decidiera escribir un poema en el que habla un monje budista del siglo XVII, situada en una cronología, en un género y en un espacio completamente ajeno a mí, incluso si yo impostara la voz de un monje japonés del 17, también lo estaría haciendo desde mi experiencia, y mi experiencia es la de una mujer europea del 21, eso impregnaría en alguna medida mi impostación. ¿En qué medida? No lo sé, no es tan fácil. Pero analizado complejamente, sí, sí determina. Analizado complejamente. Por ser mujer no voy a escribir sobre qué significa ser madre o dejar de serlo a los 40. A lo mejor puedo hablar sobre, no sé, sobre eso, pienso un sacerdote de otra cultura, de otro país, de otro siglo, experiencias ajenas a mí que se verán imbuidas.
Bien, en el libro también podemos ver una concepción nueva del amor, se uh-huh. refleja. ¿Cree usted que el amor romántico sigue estando a la orden del día, a la hora de hacer poesía, o este tema tan universal está evolucionando hacia una nueva concepción?
Vivimos unas décadas como de cuestionamiento del amor romántico y de divulgación del feminismo, en el que de alguna manera se está deconstruyendo la conformación subjetiva en el amor romántico de las mujeres, pero también del de los hombres, y trabajando sobre las categorías opresivas en las que hemos sido educadas para el amor. Pero ese trabajo en realidad se está haciendo muy lentamente. Yo creo que la inmensa mayoría de las personas que están en nuestra clase, en nuestra facultad, en nuestra ciudad, en nuestro país, no solo siguen creyendo y amando desde esos patrones, sino que no se atreverían a cuestionarlo. Entonces creo que queda muchísimo para que empecemos a pensar el amor desde otro lugar. Todas nosotras, ¿eh? Todas nosotras, incluso las que pensamos que el amor romántico puede ser nocivo para las relaciones humanas, dependemos mucho de él. Entonces, bueno, yo creo que hay dos tipos de feministas: las que saben que han sido conformadas dentro del patriarcado y las que prefieren pensar que son impermeables a esa conformación. Creo que una feminista verdadera es la que sabe que tu lógica fue fundada ahí y que una vive discutiéndose.
Me gustaría saber si es así, si su poesía va dirigida a un público en concreto.
Uno nunca escribe pensando en que van a leerlo unas personas en concreto. Escribes lo que necesitas y luego te gustaría que te leyera el mayor número de personas posible. Yo aspiro, comentaba con alguna de otros compañeros vuestros, pues a que ojalá mis poemas se comuniquen en alguna medida con los demás. Alguien me preguntaba, ¿crees que tu poesía o incluso que la poesía en general puede entenderse en un mundo en el que prácticamente nadie lee? Pues depende de lo que signifique entender. Entre otras cosas porque un poema está, como comentábamos antes, produciendo sentido todo el rato. Así que no hay como una verdad detrás de un jeroglífico a la que tenemos que llegar. Como eso no es exactamente así, cuánto puede comunicar un poema, cuánto puede conectar un poema con el otro, no lo sabemos. Yo aspiraría a que sí, ojalá.
Como me ha indicado usted antes, es autora también de Lenguaraz, un libro de aforismos. ¿Qué importancia tienen para usted los aforismos?
Pues hay muy pocas mujeres escribiendo aforismos y publicando aforismos. Es un género menos cultivado por las mujeres que ninguno. Si ya había pocas mujeres que escribieran y publicaran poemarios, no quiero contar lo que ha sido para un género como el del aforismo. Es que prácticamente hasta los años 80 no había nadie. Existen libros de aforismos extractados a partir de obras mayores, el caso de María Zambrano por Antonio Marí, pero en realidad ella no escribió en sí un libro de aforismos. Ante eso, casi me gustaría hacer a vosotros la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tan pocas mujeres escribiendo aforismos? ¿Por qué hombres sí y mujeres no? Alguien podría decir, bueno, es que nadie escribe aforismos. Es verdad, pero dentro de la poca gente que escribe son todos hombres. Entonces, bueno, una pregunta como esa, ¿qué os parece a vosotras? ¿Por qué creéis que pasa eso?
Pues supongo que sería también por la sociedad en la que estamos, que siempre ha estado la mujer relegada detrás del hombre, y por mucho empeño siempre se le han puesto muchas barreras a la hora de escribir, ya no solo a nivel de aforismo, sino en toda la literatura en general. Entonces ya viendo que es un subgénero, que además tiene muy, muy pocos escritores o muy pocos que se atrevan a escribir algo como lo que yo creo que es bastante difícil, porque coger la idea en sí, pues ya siendo mujer no me lo quiero imaginar.
Y yo no sé, yo creo también que influye que el aforismo es eso, ¿no? Como una sentencia así breve, corta, no así muy directa. Y a lo mejor las mujeres se nos ha enseñado también más a silenciar o a que no tenemos tanta autoridad, ¿no? No sé, para dar en la clave o para dar una sentencia breve, corta, universal. Eso particularmente ha sido tema de los hombres.
Pues yo creo que las dos cosas que decís tienen que ver probablemente con la falta de práctica del aforismo. O sea, la primera, el hecho de que sea un género de pensamiento y por lo tanto un género atribuible a la idea racional y al logos, espacio que en principio no se atribuye en el reparto patriarcal a lo femenino, más inclinado en teoría hacia lo intuitivo, lo irracional, lo sentimental. Entonces un género que en teoría produce desde el logos, ¿cómo va a ser femenino? O sea, no se trata de que las mujeres no puedan producir desde ahí, es que se imaginan pocas veces haciéndolo, o lo han hecho a lo largo de la historia, que eso por supuesto también está cambiando. Y sin lugar a dudas, pareciera que el aforismo dice verdades desde la autoridad, del conocimiento y del pensamiento, y de nuevo, se supone que las mujeres carecen de autoridad y mucho más dentro de ese ámbito. Yo creo que el aforismo no produce verdades, que de hecho las discute, o sea, yo creo que las discute, pero que en el imaginario colectivo pareciera otra cosa, y eso ha hecho que muy pocas mujeres lo practiquen. Y creo que personalmente vivo en un conflicto con la relación que tenemos con el logo. En primer lugar, porque hemos sido apartadas de él y es necesaria una reapropiación y una reescritura y redefinición de lo que pueda ser el logo desde una experiencia femenina. Pero por otro lado estamos en el siglo XXI, en un siglo en el que el logo ha sido ya deconstruido y cuestionado, entonces lo que hemos heredado ha sido un logo hecho pedazo. Ese es el que tenemos las mujeres y con el que estamos trabajando. Y por eso creo que cultivar el aforismo no puede hacerse ignorando esta otra parte. Así que desde ahí escribimos aforismo. Y eso también forma parte al final de la poesía, esa lógica rota del pensamiento, que sería el aforismo quizá postmoderno, si quieres, ha terminado integrando los poemas que yo escribo, al menos.
Bien, y para finalizar esta entrevista, me gustaría saber si usted con qué tipo de libros le hace sentir más cómoda a la hora de escribirlo, si uno de aforismo o prefiere escribir poemario.
Suelo escribir un libro de aforismo y en principio no tengo pensado volver a hacerlo, así que en el género con el que más me identifico es la poesía. De hecho, al final la poesía ha terminado devorando, siquiera ese pensamiento discontinuo del aforismo, lo ha terminado devorando. Quizá para cuestionarlo, porque el aforismo me hace sentir más incómoda. El aforismo me hace sentir más incómoda. Probablemente porque dentro de su ficción discursiva trabaja con una retórica de la rotundidad, que al fin y al cabo es un juego que apela a la respuesta del otro. Porque cuando uno afirma algo muy rotundo en un aforismo está esperando la refutación de quien tiene enfrente y ese juego no es un juego de autoridad, sino de crítica a la autoridad, en mi opinión, tal y como yo concibo el aforismo. Pero incluso dicho eso, la retórica de lo rotundo no me encanta. Y aunque el aforismo ha evolucionado hacia lo lírico, hacia el apunte, el boceto y el fragmento, ya desde el romanticismo y hasta la actualidad, solo me interesaría un pensamiento del lavazado en este momento. Así que lo devoro la poesía.
Pues muchísimas gracias por recibirnos y por participar con nosotras en este proyecto.
A vosotros.